Tengan todos una excelente jornada y sean bienvenidos a esta nueva emisión de RAE Argentina al Mundo. Vamos a estar acompañándolos durante la próxima hora con toda la información en el plano local, regional y también internacional. Diego Girao está en la operación técnica y en los controles. En la redacción está Fernando Farías, en la redacción del panorama que vamos a estar compartiendo y leyendo junto con mi compañera Gladys Pierpaoli. Buen día, Gladys.
Buen día, Pablo Navarro, en la locución, conducción y presentación de este espacio de español que se emite de lunes a viernes, de 15 a 16 hora UTC, con repetición de 22 a 23, también hora UTC, a través de la onda corta 5010 kHz, gracias a WRMI Florida, Estados Unidos. Y bienvenidos a todos los oyentes, tanto los que nos escuchan en la repetición como los que en este momento nos recepcionan en vivo a través de www.rae.com.ar y en las principales aplicaciones para dispositivos móviles. Vamos a seguir confirmando con una tarjeta QCL especial y numerada a quienes nos escriban a RAE Argentina al Mundo para enviarnos un informe de recepción, casilla de correo 555, lo pueden hacer también por email, ya les vamos a dar la dirección. A la vieja usanza, casilla de correo 555, código 1000, Buenos Aires, Argentina. Nuestro correo electrónico es rae@raeargentina.com. Allí nos pueden o enviar un link de YouTube o MP3, formato MP4, 2-3 minutitos de nuestra transmisión. En Facebook y en Twitter nos encuentran como RAE Argentina. Hoy, en un día de celebración muy especial, porque estamos cumpliendo en nuestra radio 60 años de emisiones al aire con todos los acontecimientos mundiales que hemos cubierto y que han marcado al mundo en algún sentido, pasando por el alunizaje, por la caída del muro de Berlín, por la guerra de Malvinas, donde este medio ha sido no solamente el gran medio de las crisis, como lo es por definición la radio en sí, sino también de vital importancia a nivel informativo para todo el planeta, Pablo.
Ese espectáculo que vamos a tener la posibilidad de disfrutar hoy se va a desarrollar en el auditorio de Maipú 555, en el microcentro porteño, en la ciudad de Buenos Aires, a partir de las, a ver, 19, 20, 21, 22 horas UTC, 22 horas UTC, señor Navarro, por favor, colóquese en horario. Mientras tanto, como siempre, como todos los jueves, vamos a estar compartiendo las diferentes secciones. Hoy vamos a estar con 10 argentinos que conmovieron al mundo. Daniel Barenboim, vamos a estar presentando su historia, desde sus comienzos hasta la actualidad. Después vamos a pasar por las noticias más importantes de la cultura y el espectáculo a cargo de Gladys Pierpaoli con la producción de Silvana Avellaneda. De esta forma vamos a darle comienzo a la lectura del panorama informativo, teniendo en cuenta que es un muy lindo día en la ciudad de Buenos Aires. Ténganlo en cuenta, finalizan los Juegos de la Juventud después de 10 días, 11 en realidad de competencia, 12 si se le suma el día de la apertura. Hoy es el cierre, a partir de las 20 horas UTC va a ser tan espectacular, dicen, como fue el de la apertura. Nosotros vamos a lo nuestro.
El presidente argentino Mauricio Macri inauguró una central de energía eólica en la Patagonia.
Dividido por el rol de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el peronismo celebró con actos separados un nuevo aniversario de su surgimiento en el año 1945, también conocido como el Día de la Lealtad.
Detuvieron al líder de la caravana migrante centroamericana que sigue avanzando hacia el norte pese a las amenazas de Donald Trump.
Un tribunal peruano ordenó la liberación de la líder opositora Keiko Fujimori, detenida hace días por presunta corrupción.
Por un fallo judicial, 3 empresas de colectivos deberán contratar mujeres como choferes.
Finalizan los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.
Y este es el desarrollo de la información.
El presidente argentino Mauricio Macri inauguró una planta de energía eólica en la Patagonia.
Se trata del complejo Manantiales Ver, ubicado en la provincia de Chubut, una de las regiones en las que se registran los vientos más intensos del país.
La central, operada por la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales, en su sigla YPF, genera 100 megawatts, que es lo que consumen unos 130.000 hogares.
En ese marco, el mandatario eligió que Chubut tuviera, por su parte, una serie de halagos como una provincia pionera en el campo de las energías renovables.
Asimismo, destacó el potencial energético del país con iniciativas como Manantiales Ver y el yacimiento de Shale Gas Vaca Muerta, también localizado en la Patagonia argentina.
La energía renovable se suma a la energía convencional, donde Chubut siempre ha sido protagonista. Ahora la no convencional, que todos sabemos, Vaca Muerta, es una gran oportunidad, y juntas van a transformar a la Argentina, si seguimos por este camino, en una potencia energética a nivel mundial. Vamos a ser grandes exportadores de gas, de petróleo y grandes generadores de energía renovable.
Macri también aseguró que obras públicas, como la que estaba inaugurando, lo está costando al Estado un 40% menos que antes.
Todas estas obras han vuelto a ser sinónimo de esperanza y no más de corrupción, aseveró el presidente.
En tanto, según informó YPF, el complejo eólico permitirá ahorrar grandes cantidades de gasoil y gas natural, reduciendo las emisiones de carbono que causan calentamiento global.
El peronismo o justicialismo, una de las principales fuerzas de la República Argentina, hablamos de las fuerzas políticas, celebró ayer su fecha más importante del año.
Los seguidores de este movimiento conmemoraron un nuevo aniversario del 17 de octubre de 1945.
Aquel día, el entonces coronel Juan Domingo Perón, secretario de Empleo de un gobierno militar, fue detenido en el marco de internas en las Fuerzas Armadas.
Pero desde la periferia industrial de Buenos Aires, miles de personas, sobre todo obreros, marcharon al centro de la capital para reclamar su liberación.
Ese hecho es considerado el nacimiento del justicialismo, posteriormente llamado peronismo, como movimiento por el que su mismo fundador fue elegido 3 veces presidente de la Argentina.
Este año las recordaciones se dieron en actos divididos debido a las diferentes posiciones sobre el rol de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner en el espacio político.
Por un lado, en Tucumán, su gobernador peronista, Juan Mansur, encabezó un homenaje sin participación del kirchnerismo.
En ese contexto, Mansur convocó a la unidad del peronismo de cara a las elecciones generales del año próximo.
Uno de los oradores fue el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, que dijo lo siguiente.
Los problemas de los argentinos, aquellos que más sufren, no se solucionan con discursos grandilocuentes, no se solucionan con demostraciones de poder, se solucionan con compromiso social. Sepamos a dónde debe estar la lealtad de un funcionario o un dirigente. La lealtad es con los más humildes. La lealtad es con el pueblo.
En tanto, en Merlo, provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo el acto con referentes cercanos a la ex jefa de Estado, aunque ella misma no estuvo presente.
También hubo llamados a la unidad para el año electoral y se expresaron abiertos a enfrentarse con las otras corrientes del peronismo en una interna para definir al candidato presidencial.
Detuvieron en ese sentido, en Guatemala, Bartolo Fuentes, señalado como organizador de la caravana migrante que partió el fin de semana último de Honduras con destino a los Estados Unidos.
El arresto se da poco después de que el presidente estadounidense Donald Trump lanzara una advertencia a los gobiernos hondureño, guatemalteco y salvadoreño.
El norteamericano los amenazó por Twitter con cesar toda ayuda económica si no frenaban el avance de migrantes que, según dijo, buscan ingresar en forma ilegal a su país.
Antes de ser apresado, Fuentes dijo que las casi 3.000 personas de la caravana que huyen de Honduras por culpa del gobierno del presidente Orlando Hernández no se van a detener.
Castillel tiene un gobierno corrupto, usurpador, que hizo un fraude descomunal, ellos lo saben perfectamente, que ha asesinado a la gente en las calles. Un gobierno criminal apoyado por Trump provoca esta migración. Ellos respaldan a un gobierno corrupto. Las sanciones ya están, las sanciones ya las está sufriendo esta gente.
Por su parte, Hernández instó a los migrantes a retornar a Honduras y opinó que la marcha hacia el norte fue orquestada con fines políticos.
Los hondureños no deben de prestarse a este juego político porque es inhumano y condenable. Hay vidas de por medio y hoy están en peligro. No puedo yo entender cómo alguien puede usar la miseria del prójimo por razones de orden político.
En tanto, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, rechazó la advertencia de Trump.
El mandatario centroamericano afirmó: ninguna ayuda puede ser condicionada y ninguna ayuda puede ser exigida. Somos dignos y no aceptamos ser condicionados ni ponemos condiciones.
Por su parte, el gobierno de México advirtió que no permitirán el ingreso de la caravana si sus integrantes no tienen la visa correspondiente.
A todo esto, en diálogo con France Press, uno de los migrantes explicó que escapaba de la pobreza y la violencia y que no tenía nada que perder.
La situación es que ya migramos. Desde que nosotros dejamos todo tirado en nuestras casas, salimos de Honduras, Trump puede decir lo que diga, si nos regresan, nos regresamos. Así de sencillo. Nosotros ya somos presa fácil para los pandilleros en nuestros países.
Un tribunal peruano ordenó liberar a la líder opositora y ex candidata presidencial Keiko Fujimori.
Había sido arrestada la semana última en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.
La hija del ex mandatario Alberto Fujimori está sospechada de haber recibido aportes irregulares a su campaña electoral en el año 2011.
Esos fondos provendrían de la empresa constructora brasileña Odebrecht, cuyos ejecutivos han admitido el pago de sobornos a varios gobiernos a cambio de contratos de obra pública.
Fujimori seguirá siendo investigada, pero en libertad.
3 empresas de colectivos de Buenos Aires deberán contratar mujeres hasta que integren el 30% de su equipo de choferes, según un fallo judicial conocido ayer.
Se trata del desenlace de un reclamo iniciado por Erika Borda, despedida en el año 2010 de la línea 140 luego de una década de trabajar como conductora.
Según ella, sus empleadores la desvincularon por ser mujer, por lo que llevó el planteo a la justicia.
Ayer, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, al darle la razón a la demandante, reconoció también que hubo discriminación de género contra aquellas que buscaron trabajo como choferes.
En la sentencia también se insta a las autoridades a fijar una reglamentación que compense las desigualdades de género en el manejo de colectivos, el transporte más utilizado.
Finalizan los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.
Tras el éxito obtenido con la organización, hoy será la ceremonia de clausura y el presidente del Comité Internacional, Thomas Bach, consideró que Buenos Aires es una candidata extremadamente fuerte para los Juegos Olímpicos 2032.
Los atletas nacionales acumulan 30 medallas al momento, 11 de oro, 10 de plata y 9 de bronce.
Además, se están disputando en este momento las últimas disciplinas que pueden sumar más preseas.
Tras 11 días de competencia y parques llenos de espectadores, la cosecha de medallas de la delegación argentina en estos Juegos es muy positiva.
Inaugurados el 6 de octubre pasado, los Juegos de la Juventud, que se cierran hoy con una ceremonia imponente como en la apertura, fueron un éxito de proposiciones a ojos del Comité Olímpico Internacional.
Tras 2 experiencias en Asia, con Singapur 2010 y Nanjing 2014, el COI, hablamos del Comité Olímpico Internacional, apostó por llevar el evento juvenil que convocó a más de 4.000 atletas por primera vez a Sudamérica.
La selección argentina de fútbol tendrá un técnico definitivo antes de fin de año.
Así lo aseguró el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, en su sigla AFA, Claudio, alias Chiqui Tapia.
Además adelantó que se conformará una comisión de selecciones para tomar la decisión.
Luego del fracaso en el Mundial de Rusia de Jorge Sampaoli, su actual sucesor interino, Lionel Scaloni, el técnico definitivo, deberá encarar el proyecto de conseguir al mejor equipo rumbo a la Copa América del año próximo y el Mundial de Qatar 2022.
Hasta aquí la información. Hemos estado en la puesta en el aire y operación técnica Diego Girau, en la redacción Fernando Farías, en la locución y conducción de este espacio de español Pablo Navarro y quienes habla Gladys Pierpoli. Quédense con nosotros, ya llegan 10 argentinos que conmovieron al mundo y luego noticias de cultura y espectáculos.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向 世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al Mundo, presenta 10 argentinos que conmovieron al mundo. Daniel Barenboim, un músico más allá de todas las fronteras. De 1950, un niño argentino de 7 años debutó como pianista. El mundo está lleno de niños prodigio que se destacan en alguna disciplina y se diluyen como uno más. Pero Daniel Barenboim, nacido en noviembre de 1942, tenía una pasta especial. Los padres del pequeño eran relevantes pianistas y al poco tiempo se trasladaron al recién nacido Estado de Israel. El talento de Barenboim fue muy pronto descubierto por otros músicos, al punto que tras debutar en 1952 como pianista en Salzburgo, Austria, fue de inmediato invitado a continuar sus estudios allí. Tenía 10 años y a esa edad tomó clases de dirección de orquesta con un encumbrado director de la época, Igor Markevich. En 1952 impresionó a otros directores y además hizo su primer concierto en París. Fue en Salzburgo, donde tocó para el Wilhelm Furtwängler, quien lo invitó a sus ensayos de la ópera Don Giovanni de Mozart y luego a tocar con la Filarmónica de Berlín. Allí fue que el magnífico director de orquesta dijo: "Este niño de 11 años, Barenboim, es un fenómeno". En una época donde Europa se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial y el grueso de los músicos talentosos que habían sobrevivido al fascismo y al nazismo se había refugiado en Estados Unidos, parecía milagroso que un adolescente de 13 o 14 años pudiera dejar impactados a tantos notables. Pero ocurrió. realizó su primera grabación en 1954 y un año después tomó clases con la mejor maestra de música, Nadia Boulanger, la misma que sería más tarde maestra de Astor Piazzolla. El pianista número uno en la interpretación de Chopin era Arturo Rubinstein. Fue él quien hizo que Barenboim, con solo 14 años, se presentara en Londres y Nueva York. En esta última ciudad tocó con el Carnegie Hall en la Filarmónica, dirigido por Leopoldo Stokowski y por Dimitri Mitropoulos, quien sería por años el director preferido de María Callas en el Metropolitan Opera House. Para comienzos de la década del 60, las grandes orquestas del mundo disputaban para que el argentino israelí tocara con ellos o los dirigiera. El muchacho no defraudaba nunca. Desde allí sus avances fueron imparables y más de una vez estuvo envuelto en polémicas. Fue en esa época que se estableció en Londres, donde dirigió con frecuencia la orquesta de cámara inglesa y donde hizo debutar a la Filarmónica de Israel. En Inglaterra conoció a quien sería su primera esposa, la chelista Jacqueline Dupré, con quien se casaría en 1967, el mismo año de la Guerra de los Seis Días, en la que Israel conquistaría buena parte de los territorios palestinos. Esta guerra marcaría para siempre la vida de Barenboim. Con solo 32 años fue nombrado director musical de la Orquesta de París, un cargo que mantendría hasta 1989, cuando un escándalo relacionado con sus honorarios y la política lo alejaron del cargo. Para ese entonces, Francia celebraba el bicentenario de la Revolución y se abría la moderna Ópera Bastille. Pero el contrato firmado no fue del agrado del nuevo gobierno, que objetó que Daniel Barenboim ocupara el doble rol de director artístico y director musical, y el músico renunció. En aquel momento, figuras como Patrice Géraud, el compositor y director Pierre Boulez y la soprano Jessie Norman enviaron una carta al presidente Mitterrand donde afirmaban que si Barenboim no era repuesto en el cargo, ellos cancelaban sus propios contratos con París. We'll be right back. Ningún músico logró lo que alcanzó Barenboim en la segunda mitad del siglo XX. Al mismo tiempo que era director de la Orquesta de París, daba giras de conciertos de piano por todo el mundo, actuando en muchas ocasiones como solista y director. También dirigía la Deutsche Oper de Berlín y ópera en varios teatros, aunque nunca dejó de hacer música de cámara con los más notables solistas de cuerda. Sus grabaciones con Jacqueline Dupré son ampliamente recordadas, independientemente de los cuestionamientos a su relación personal con la chelista, que vivió enferma de esclerosis múltiple sus últimos años de vida. Para comienzos de la década del 80, el argentino israelí rompió el tabú de que alguien de su origen dirigiera en el Festival Wagneriano de Bayreuth, precisamente cuando Richard Wagner era visto como la encarnación del antijudaísmo. Años después, en 2001, se atrevió a interpretar a Wagner en Israel por primera vez. El escándalo llegó al Parlamento, cuya Comisión de Cultura recomendó declarar al músico persona non grata hasta que no se disculpe públicamente por haber ejecutado una obra del compositor favorito de Adolf Hitler. No es tan conocido el hecho de que Barenboim cuestionara regularmente la ocupación de los territorios palestinos y la política de asentamientos de colonias judías. En junio de 2017, al cumplirse 50 años de esa guerra, el maestro afirmó: "Conmemorar los 50 años de ocupación israelí de las tierras palestinas es moralmente intolerable. Incluso aquellos que piensan que la guerra de los seis días era necesaria no pueden negar que la ocupación y todo lo que ha venido después de ella son una absoluta catástrofe. Para los palestinos y para los israelíes, tanto estratégica como moralmente". Su amistad con palestinos notables como el filósofo Edward Said lo llevaron a fundar en 1999 un taller de músicos israelíes, palestinos y árabes, el West Eastern Divan, y para hacerlo eligieron un lugar simbólico, Weimar, en Alemania, un lugar donde los ideales humanistas de la Ilustración fueron opacados por los del Holocausto. De allí surgió la orquesta que se ha presentado en tantos lugares del mundo, que tiene su residencia en Sevilla y la cual, oficialmente, vio la luz tras aquel escándalo con Wagner en Israel. En 2005, la orquesta West Eastern Divan se presentó en Ramalá, lo que marcó el primer evento de la orquesta en los territorios ocupados. Para muchos palestinos, esta era la primera vez que se encontraban con israelíes en un ámbito no militar. Una niña le dijo a Daniel Barenboim: "Eres lo primero que veo de Israel que no es un soldado o un tanque". En 1989, Barenboim dirigió la Sinfónica de Chicago, considerada una de las 10 mejores del mundo y que contaba con la batuta del maestro Solti, quien ya se despedía. De esa orquesta sería director titular hasta 2006. Su extraordinaria carrera con la orquesta norteamericana concluyó con 3 novenas sinfonías de Mahler, Bruckner y Beethoven. En el concierto de despedida, con entradas vendidas en todos los rincones del mundo por valores mínimos de $500, el maestro afirmó antes de dirigir a los músicos: "Un director depende totalmente de la habilidad y el compromiso de sus músicos. Un conductor merece ese título solo cuando ha conseguido la confianza de los intérpretes. Yo creo que me lo he ganado". Fueron precisamente los músicos, que en ocasiones lo habían resistido, quienes lo nombraron como director honorario vitalicio. Tras el concierto, una ovación de pie de 15 minutos no dejaba partir al director argentino-israelí. En octubre de 1989, el maestro estuvo en Buenos Aires, un mes antes de la caída del Muro de Berlín, donde el maestro iba a dirigir la Filarmónica en un memorable concierto público. Barenboim quería celebrar los 40 años de su debut musical en el Colón, interpretando una obra que había postergado toda su vida, las Variaciones Goldberg de Bach. De esa actuación surgió un disco que dio la vuelta al mundo. Siete años después se dio otro gusto: hacer tango. Grabó Mi Buenos Aires Querido junto al contrabajista Héctor Console y el bandoneón de Rodolfo Mederos. En la portada, Daniel Barenboim decía: "Con este disco lleno de nostalgia, invito a todos los maravillosos ritmos, las sensuales melodías y la eterna magia de Mi Buenos Aires Querido". Thank you. La actividad de Barenboim, con más de 74 años de vida y 67 de carrera musical, es incesante. Ha recibido los más insignes premios por su actividad artística y humanista en todo el mundo. Fue durante casi 4 años el director musical del teatro A la Scala de Milán. Sigue como director de la Orquesta de la Paz entre Árabes e Israelíes. Continúa con la dirección de la orquesta Staatskapelle, Berlín. También está al frente del Pierre Boulez Concert Hall, construido especialmente en Berlín por el mítico arquitecto Frank Gehry en 2015. Sostiene su proyecto de residencia musical en el Teatro Colón de Buenos Aires y, entre muchas otras actividades, continúa dando conciertos de piano, particularmente con su amiga de toda la vida, la insigne Marta Argerich. Daniel Barenboim fue propuesto en 2011 para el Premio Nobel de la Paz. Continúa entre los posibles ganadores. Un honor para la Argentina que lo vio nacer. RAE, Argentina al Mundo, presentó 10 argentinos que conmovieron al mundo. Daniel Barenboim, un músico más allá de todas las fronteras. Coordinación, Silvana Avellaneda. Guión y producción, Darío Burstin. Grabación, Julián Carballo. Edición, Matías Arreceigor. Locución, Gustavo Ríos.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentin.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
RAE Argentina al Mundo presenta Cultura y Espectáculos. Una producción de Silvana Avellaneda con la locución de Gladys Pierpaoli.
Bienvenidos a todos los oyentes alrededor de nuestro planeta. Empezamos aquí a desandar las noticias que tienen que ver con la cultura y el espectáculo. En este primer resumen, vamos a comenzar con la noticia que tiene que ver con la literatura. El autor del Principito ha tenido en Argentina una estadía corta, pero que ha resultado clave para afianzar sus obsesiones de escribir y de votar. La aventura argentina de Saint-Exupéry, reconstruida en un nuevo libro. Es una investigación sobre esos días que reexamina esa experiencia formativa. El título es Mira la catedral que habitas, de Editorial Sudamericana, a cargo del escritor argentino Álvaro Avoz. Antoine de Saint-Exupéry llegó a la Argentina el 12 de octubre en 1929. Regresó a Francia el 1 de febrero de 1931. Tenía al llegar 29 años y en Argentina se afianzó en sus obsesiones, que eran volar y escribir. Contribuyó de una manera decisiva al desarrollo de la aviación civil argentina, escribió una novela, conoció y se enamoró de la mujer que lo acompañaría hasta el fin de sus días. Esa mujer fue la inspiradora de El Principito en el personaje de La Rosa. Seguimos con la literatura y en este caso en relación a la escritora feminista Maryse Condé, que ganó el Nobel Alternativo de Literatura, la autora de novelas como Desirada y Seguí o Le Cœur à Rire et à Pleurer, la escritora vietnamita radicada en Canadá, Kim Thuy, y el inglés Neil Gaiman, durante los llamados Premios Nobel Alternativos, promocionados de la New Academy con sede en Suecia. Hija de emigrantes antillanos en Francia, Condé fue además profesora de la Universidad de Columbia en Nueva York, de Columbia, y ahora divide su tiempo entre Francia y la isla de Guadalupe. Además del honor de la distinción, Condé recibirá $112,000 como premio. En los postulados de los premios alternativos, sus impulsores destacaron que fundaron la New Academy para recordar que la literatura y la cultura en general deberían promover la democracia, la transparencia, la empatía, el respeto, sin privilegios, prejuicios de arrogancia o sexismo. Este colectivo de 108 artistas, intelectuales, miembros de la vida cultural sueca, fue formado ad hoc para elegir y entregar un premio, el máximo de la literatura universal, en un escenario de vacío, para desempeñar la tarea que la Academia Sueca, inmersa en una nebulosa de escándalo, efectuaba tradicionalmente. Andrés Calamaro conmemora sus 40 años de carrera con Cargar la Suerte. En su universo musical, recupera la importancia de las guitarras en un disco, Cargar la Suerte, que se publica mañana viernes y que mediante un símil taurino conmemora 40 años de carrera, 20 de ellos en solitario, influyente y a veces kamikaze. Fue en 1978 cuando grabó su primer disco como tecladista del grupo Raíces Aventura, a la que seguirían sus etapas con Los Abuelos de la Nada, un primer escarceo como solista y su más fructífero paso por Los Rodríguez, antes de volver a debutar a solas con Los Reverenciados, Alta Suciedad, editado en 1997, y Honestidad Brutal, de 1999. Una cosa es pasarse el toro por delante y otra diferente es torear, decía el artista en una escucha privada del álbum celebrada en Madrid con los medios, respecto del significado real de ese título, que revela también una forma de vida. Grabado en los estudios Sphere de Burbank, en California, Estados Unidos, este trabajo, que toma el relevo a Volumen 11 del 2016 y Bohemio del 2013, llama primero la atención por su vocación más ruidista en los temas más rockeros, labor en la que cuenta con la asistencia tras las guitarras de Mark Goldenberg y Rick Hindman, este también al pedal steel. Les compartimos ahora una novedad respecto de unos títulos obtenidos por la canción muy afamada, muy conocida, reversionada incluso hasta en broma, de Despacito, que le ha dado a Luis Fonsi 7 récords Guinness. Este cantautor puertorriqueño, Luis Fonsi, recibió 7 récords Guinness gracias al alcance mundial de su éxito Despacito, reconocimiento que lo pone en compañía de grandes nombres de la música como Lin-Manuel Miranda, Ozzy Osbourne, Rihanna y Taylor Swift. Durante el acto de reconocimiento celebrado el martes pasado en Miami, Fonsi dijo sentirse muy privilegiado y muy sorprendido por ser uno de los escasos músicos que logra 7 récords Guinness en un mismo año. Gracias al éxito musical de Despacito, People en español dedicó la portada de la edición de Estrellas del Año a Luis Fonsi y Daddy Yankee en diciembre del 2017. Ecuador va a acoger este mes la Cumbre Andina de Museos de las Américas. Quito va a acoger esta próxima semana la Cumbre Andina de los Museos de las Américas, que busca generar nuevas expectativas de sostenibilidad a través de la generación de recursos propios en los museos comunitarios de América, destacando la elaboración de proyectos, han informado así hoy los organizadores. Expertos internacionales delegados de museos comunidades que se van a encontrar en esta cita, coordinada por el Consejo Internacional de Museos, ICOM, de Ecuador, señaló esa organización en un comunicado que les dará la bienvenida. En el encuentro, que tendrá lugar entre el 24 y el 26 de octubre, expositores de 11 países van a presentar sus conferencias en el Museo Nacional del Ecuador. Van a ser 3 días reservados para que participantes de los museos del país y el exterior renueven sus conocimientos y compartan experiencias y perspectivas, señaló el ICOM en el escrito, y apuntó que la cumbre va a aspirar a reunir a representantes de 80 museos de toda la región. El sábado 27, a la sombra del incendio del Museo Nacional de Brasil en Río de Janeiro, una noticia de la que hemos dado cuenta aquí en este espacio, cuando ocurrió en septiembre pasado, se ha organizado el taller de gestión de riesgos para museos con el tema Primeros auxilios al patrimonio cultural en tiempo de emergencias. En la cumbre andina se hablará, entre otros temas también, sobre los fondos para la educación en museos, desarrollo y ejecución de proyectos educativos, formas de financiación de proyectos sostenibles también. La cumbre va a traer por primera vez a Ecuador a Rick West, director fundador del Museo del Indígena Americano del Instituto Smithsoniano y actual director del Centro Nacional OTRI en Los Ángeles, California, según el comunicado. Asimismo, Frédéric Basqueron, especialista en programas de cultura UNESCO, Francia, Karen y James Brown, Universidad St. Andrews, Escocia, Nathan Vega y con Venezuela, y Anon Miwan Bing, fundador de la Fundación Cultural Ojibwe Canadá, van a estar presentes entonces, citados en programas que van a abordarse en el marco de esta reunión en torno a los museos y la realidad que ellos tienen desde la Fundación y desde el Consejo Internacional de Museos. Hasta aquí la información sobre cultura y espectáculos producida íntegramente por Silvana Avellaneda en la locución Gladys Pierpaoli. Ha sido un placer que el público de todo el planeta tenga conocimiento de lo ocurrido aquí, en este lugar del mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy también, dentro de las informaciones, lo hemos destacado en el inicio de la Hora de Español, los 60 años que cumple Radiodifusión Argentina al exterior, celebrándolo en 8 idiomas y para todo el planeta. Hemos sido testigos privilegiados de los acontecimientos alrededor del mundo. Hemos testimoniado la historia del mundo en estos últimos 60 años y aquí seguimos en el marco también de RTA Radio y Televisión Argentina. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mi xiang shi jie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Y las noticias de espectáculos también se mencionó al hermano de quien vamos a escuchar ahora, porque ahora vamos a escuchar a Javier Calamaro, quien también tiene una trayectoria importante en el rock nacional, pero no quieren que lo nombren, así que el tema se llama de esa manera. No me nombres, por Javier Calamaro en RAE, Argentina al Mundo.
Ahora que parece que para siempre no dura tanto, que nunca, que toda la vida de repente es un rato, digo.
Ahora igual que antes, puedes para siempre odiar. que no. No me nombres, por favor. Puedes olvidarme para toda la vida. Olvidar que también hubo alegría. Pero si prefieres quedarte con años que olvidaste, entonces voy a pedirte que no me siempre de mí, de que no, no me nombres, por favor, puedes olvidarme para todo.
Ya en el final de nuestro programa de hoy escuchábamos a Andrés Calamaro, Javier Calamaro, su hermano, con No me nombres. Vamos a repasar los principales títulos de la jornada.
El presidente argentino Mauricio Macri inauguró una central de energía eólica en la Patagonia.
Dividido por el rol de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el justicialismo celebró con actos separados un nuevo aniversario de su surgimiento en 1945.
Detuvieron al líder de la caravana migrante centroamericana que sigue avanzando hacia el norte pese a las amenazas de Donald Trump.
Un tribunal peruano ordenó la liberación de la líder opositora Keiko Fujimori, detenida hace días por presunta corrupción.
Por un fallo judicial, 3 empresas de colectivos deberán contratar mujeres como choferes.
Y finalizan hoy los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018. Y de esta forma llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, jueves. En la puesta en el aire estuvo Diego Girao, en la conducción Gladys Pierpaoli, quienes habla Pablo Navarro, en la producción general Silvana Avellaneda y en la redacción Fernando Farías. Así que Gladys, nos vamos a poner bonitos para esta tarde.
Para esta tarde, a las 7 de la tarde será en el auditorio de nuestra radio y vendrán las autoridades para celebrar junto a nosotros estos jóvenes 60 años.
60 por 60 más, o sea, vamos por 60 más.
Como dice un gran tango, que para nosotros es una música que nos identifica, su letra es 20 años no es nada, 60 años para Rae pues tampoco lo es.
Son 3 veces nada. Chau, hasta mañana, gracias por estar del otro lado, como siempre.